Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Sabías que en Zaragoza viven más de 160 especies de aves? No solo son palomas, ¿eh? Como ves, hay hasta 160 especies diferentes. Pero estas aves, ¿viven por zonas o en qué lugares exactamente? Bueno, pues el ayuntamiento va a realizar un mapa de la ciudad, te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, el ayuntamiento de Zaragoza va a realizar pues como una especie de mapa de la ciudad en función de las aves que habitan en cada zona. ¿Qué buscan? Pues el objetivo último es reducir las actuaciones que lleve a cabo el consistorio en estos espacios verdes para no perjudicar a las aves, para no perjudicar la época de reproducción. Así lo recoge un convenio de colaboración que han firmado el consistorio con la organización SEO BirdLife y podemos escuchar a la consejera de Medio Ambiente, Tatiana Gaudés, que nos lo explica.
Las épocas de reproducción de las aves, pues se puedan tomar estas medidas para reducir las intervenciones que pueda haber en esos espacios y en esas zonas verdes para facilitar esta labor reproductiva.
Bueno, cuidamos un poco más a las aves. Además, te cuento que se va a realizar un estudio del río Huerva. Lo que buscan es mejorar la biodiversidad, también los ecosistemas de este corredor fluvial. Y te recuerdo además que las obras de recuperación de las riberas del Huerva, a su paso por Zaragoza, comenzarán dentro de muy poquito, el 4 de noviembre.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia.
En Eroski suma ahorro con productos a 1, 2 y 3 euros. Ahora en tu supermercado Eroski.
Eroski contigo.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Pues vamos a buscar y a pasear por Zaragoza y a descubrir el porqué de sus calles o quiénes eran esos que les dan nombre. Mira, hoy nos quedamos en el barrio de Las Fuentes, concretamente en la calle Silvestre Pérez, que va desde Camino de las Torres a Salvador Minguijón. Te ubicas más o menos, ¿no? Sí, pero ¿quién fue Silvestre Pérez? Pues eso nos lo cuenta Mariano Blasco. Mariano, buenos días.
Buenos días. Siguiendo con los apellidos Pérez del callejero comentado de la ciudad de Zaragoza, vamos a hablar hoy de Pérez Silvestre. Silvestre Pérez y Martínez, nacido en Épila en 1767, fue un arquitecto de carácter y formación neoclásica. Parte de su destacada labor coincidió con la ocupación francesa y como arquitecto del rey José Bonaparte realizó una obra de carácter conmemorativo, un Arco del Triunfo en la Puerta de Toledo, en Madrid. En 1810 fue nombrado arquitecto municipal de esa ciudad y realizó algunos proyectos ambiciosos que iban a suponer una gran reforma de la parte de esa ciudad, pero las penurias económicas y las privaciones de la guerra lo bloquearon. Cuando José Bonaparte huyó de España, se exilió en el país vecino y aunque volvió, fue postergado en favor de arquitectos, aunque menos creativos, más fieles políticamente hablando. En el País Vasco realizó el Teatro de Vitoria, el Ayuntamiento de San Sebastián y otros proyectos que no se materializarían como el de la Plaza Nueva o el Ayuntamiento de Bilbao. Murió en 1825. Y desde aquí me gustaría preguntarle a algún radio oyente si tiene datos sobre otro Pérez, Pérez Serrano Luis. Yo en el callejero comentado no tengo ningún dato sobre él y agradecería su aportación.
Pérez Serrano Ruiz, Mariano, pues lo buscamos, lo preguntamos. Si alguien sabe algo, pues que nos lo cuente.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Hoy lunes comienzan las obras de remodelación integral del segundo tramo de la Avenida Navarra, entre Paseo Calanda y Calle Rioja. Se van a producir las primeras modificaciones en la circulación, con cambios de sentido y el corte de los dos carriles que discurren a ambos lados de la mediana. Esta primera semana no habrá alteraciones en el servicio de autobús en la zona. Mañana martes el Ayuntamiento de Zaragoza abrirá el plazo de solicitud de las ayudas para obras de accesibilidad y eficiencia energética en edificios particulares. Se han reservado 4,25 millones de euros para estas subvenciones enfocadas a inmuebles y comunidades de propietarios. También hay una línea específica para apoyar a familias vulnerables. Ya está abierto el primer tramo de carril bici que conectará Zaragoza con Cuarte. Son algo más de 2 kilómetros que unen la calle Volver a Empezar en Valdespartera con la primera pasarela sobre la Nacional 330. Se trata de un carril bici bidireccional y segregado de la carretera, que ha supuesto una inversión de casi 800.000 euros.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mira, hace 35 años, que ya hace, que eso es en el siglo pasado, un grupo de personas decidieron mejorar, decidieron facilitar la atención a las personas sin hogar en Zaragoza. Formaron una coordinadora. Las cosas han cambiado, como te puedes imaginar, pues mucho desde entonces. Así que el Centro Joaquín Roncal de Fundación CAI ha puesto en marcha una jornada para analizar la evolución de todo ese trabajo. Será el 18 de octubre y por supuesto que estás invitadísimo. Se llama 35 años transformando vidas, la lucha de la coordinadora de personas sin hogar en Zaragoza. Tenemos al otro lado del teléfono a Ernesto Millán, que es Lázaro, que es presidente de la coordinadora de entidades para personas sin hogar. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias, buenos días.
Bueno, 35 años transformando vidas, han cambiado mucho las cosas, ¿no? ¿Cómo era entonces y cómo es ahora?
Pues ha cambiado mucho. Antes era muy predominada la beneficencia y el asistencialismo. Y ahora, bueno, ahora intentamos pues dar respuesta pues a los actuales retos que se encuentran sobre todo estas personas, que son fundamentalmente tres, que es la vivienda, el trabajo y la salud.
Claro, evidentemente. Bueno, tengo entendido que antiguamente las personas sin hogar tenían que acudir a diferentes lugares, ¿no? Para unos les daban comida, otros les daban cobijo, ¿no? ¿Cómo era esto?
Sí, bueno, eso sigue siendo...
¿Sigue siendo así?
Sigue siendo actualmente.
Ah, vale.
Uh-huh. Sí, porque precisamente el fundamento de la coordinadora fue que no se duplicaran los servicios.
Vale.
Sabemos que nuestros recursos son muy limitados, entonces era ilógico que se duplicaran los servicios. Así de tal manera que, por ejemplo, el refugio pues es el único sitio de alojamiento temporal que hay como alternativa al albergue municipal.
Ya.
Después hay un par de comedores sociales en cada en puntos de la ciudad distintos, como es Sercade, que está entrando a Torrero, o la Puerta del Carmen, por todos conocidos, al lado en la parroquia del Carmen. Es decir, lo que se intentó es que no se duplicaran los servicios, que es lo que actualmente también estamos intentando.
Y luego creasteis también el centro de día, dos nuevos recursos que no existían, el centro de día, el encuentro y la casa abierta también, ¿no?
Sí, eso son gente que se formó, eso no depende de la coordinadora. Eso lo formaron algunas personas que estuvieron en alguno de nuestros centros y, bueno, uno de ellos depende de la caridad. Y entonces son alternativas que siempre se van buscando, porque ahora lo que intentamos es acompañar. Nosotros, nuestra función es, sobre todo la de nuestros técnicos, es la de el asesoramiento y el acompañamiento pues para muchas personas, sobre todo las que son de otros países.
Sí.
Bueno, pues es enseñarles a moverse por la burocracia,
ya,
que muchas veces tiene dos R's y que con las grandes dificultades que eso conlleva.
Yo no sé, hay ciudades a lo mejor, Ernesto, que vas por la calle, que ves muchas personas durmiendo en la calle, viviendo allí. En Zaragoza, ¿hay un cuenteo cuántas pueden ser? ¿O son muchas o pocas en comparación con otras ciudades?
La verdad es que tenemos una cantidad, Cruz Roja, que es otra de las entidades que también forma parte de la coordinadora, suele hacer un cuenteo o bien anual o bien bianual. El número más o menos se mantiene estable. Lo único que sí que nos preocupa a todas las instituciones es que cada vez hay más mujeres en esta situación. Y eso sí que es algo que lo deberíamos de... Hay que atajar todos los problemas, pero que las mujeres cada vez se encuentran más en esta situación, cada vez tienen alguna patología añadida, como puede ser la psiquiatría, y tenemos que, entre todos, entre las nuevas instituciones, intentar, junto con las administraciones, intentar dar respuesta a esta situación.
Porque, ¿cómo se llega a una situación así, Ernesto?
Pues... Yo cuando recibimos, porque yo trabajo en el refugio, cuando recibimos visitas, sobre todo de cara a las Navidades, de muchos colegios de Zaragoza, yo siempre les digo a los chavales que son desde tercera ESO a segundo bachillerato, que todos somos vulnerables sin encontrarnos en esa situación. Todos. Creemos que todo viene como consecuencia de alguna patología añadida, como puede ser alcoholismo, drogadicción, psiquiatría, que hay algunos casos, sí, obviamente, pero todos somos vulnerables. Hay gente que en el 2008, cuando la crisis económica, lo pasó mal. Y hay gente recientemente con el COVID que lo pasó mal, con los ERTES, los ERES, que no se cobraba. Es decir, todos somos muy, muy vulnerables y todos podemos, en un momento determinado, no todos respondemos de la misma manera ante una misma situación. Por lo cual, todos tenemos que tener muy claro que tenemos que podemos caer y que tenemos que intentar poner los medios para que eso no pase.
Claro. Mujeres, hablas migrantes también, ¿no? Entiendo por lo que me has dicho antes, Ernesto.
Sí, aquí hay un gran tapón en todo este asunto, que es conseguir cita previa generalmente con la policía para empezar a mover los papeles, porque ya, si no se tienen papeles, no se puede empezar a hacer absolutamente nada, porque cada vez hay más trabas. Pues la vivienda, te piden un contrato laboral, el contrato laboral te lo dan si tienes la tarjeta ya para poder trabajar, para poderte empadronar, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hay que solucionarlo con lo que es, sobre todo con inmigración. Y la policía, y tendría desde el gobierno central y las delegaciones del gobierno de cada comunidad autónoma y provincia, y sus delegaciones deberían de colaborar y facilitar bueno, que esto se pueda agilizar más. Porque algo que las personas que tenemos la vida normalizada, sí, por decirlo de alguna manera, como es la cita previa, hay que tener en cuenta que para muchas personas eso es un verdadero problema. Porque no tienen medios de internet, no pueden acceder. Ya. Entonces, esa pequeña tontería que se puso, que se ha puesto ya desde COVID sobre todo, pues
es un muro ahí, ya, ¿no?
Claro, a las familias vulnerables, a las personas que sin hogar, a las familias vulnerables, sí, pues es un muro.
Claro. Simplemente eso. Ya luego, sí, ya todo lo que viene detrás ya ni te lo cuento, ¿no? Pero solamente...
Exacto, pero eso es lo primero que se pueden encontrar.
¿Cuántas sois en la coordinadora? ¿Cuántas entidades? Sois un montón, ¿no?
Pues empezamos 9 entidades,
¿sí?,
que fuimos Caritas Diocesana, Parroquia del Carmen, Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl y Hermandad de Refugio, y con posterioridad se adhirieron la Fundación La Caridad,
¿sí?,
Cruz Roja, Cruz Blanca, Sercade y Fundación San Blas, que fue la última. Ahora la conformamos 9 entidades.
Lo que vais a hacer el 18 de octubre, me parece que es, ¿no?
18,
esta,
sí,
jornada. ¿En qué consiste? ¿Qué es exactamente? ¿Qué buscáis?
Por un lado, la jornada se divide en 2 partes.
Sí.
En la primera se va a abordar los inicios de la coordinadora y su evolución a lo largo de estos 35 años. Uh-huh. Y en la segunda parte conoceremos experiencias que hay en otras comunidades autónomas en el trabajo con personas sin hogar. Entonces, bueno, queremos que sean 2 partes totalmente diferenciadas. Primero, para que la gente sepa cuál es nuestro origen. Uh-huh. Y me imagino que ahí ya saldrá cuál es nuestro futuro.
Claro.
Y después, bueno, ver lo que se hace en otras comunidades autónomas.
Bueno, pues,
aunque sí que hay que decir, dime, que nosotros somos precursores. Es el único sitio en el que hay una coordinadora que aglutine a todas las instituciones que trabajan con personas sin hogar.
Ah, ¿esto no existe en otras ciudades?
No, somos un referente, no existe en otras ciudades.
Bueno, pues es importante, ¿no? Para que estéis coordinadas, nunca mejor dicho, pero para que esté organizado el trabajo, ¿no?
Claro, aquí lo que hay que... Yo siempre digo lo mismo, yo llevo 15 años en el... Cuando conocí a la coordinadora, yo tengo que reconocer que yo era un poco escéptico. Digo, ¿cómo vamos a coordinarnos empresas, instituciones que trabajamos con las mismas personas? Pero la verdad es que funciona muy bien y el gran mérito lo tienen cada uno de las digo las porque son generalmente mujeres, de las técnicos de cada una de las instituciones, que son las que se coordinan y las que trabajan en grupos de trabajo, pues para que no haya esas duplicidades que hemos comentado.
Si es que al final las entidades, las empresas están hechas por personas, es que son las personas las que trabajan, las que se tienen que poner de acuerdo, efectivamente. Pues la verdad es que muy interesante, Ernesto. Vamos a recordar que será el día 18,
el viernes de esta semana, el viernes, día 18,
en el Centro Joaquín Rojas.
Exacto, a partir de las 9 de la mañana.
Venga, pues estos 35 años transformando vidas, la lucha de la Coordinadora de Personas Sin Hogar en Zaragoza. Ernesto Milla, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Muchas gracias a vosotros por la difusión.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes. Imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que vamos, que se le saltaron las lágrimas, literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Año 1319. El infante Jaime, heredero a la corona como sucesor de su padre, el rey Jaime II de Aragón, muestra una inclinación religiosa que el monarca desaprueba. La renuncia a la corona supondría romper el compromiso matrimonial con la todavía niña princesa Leonor de Castilla y podría abrir una crisis diplomática entre ambos reinos. Bueno, sería un desastre. Las cortes de los dos jóvenes prometidos se tienen que encontrar en el castillo de Miravet, sobre el Ebro, antes de la celebración de la boda. Las entrañas de ese castillo de Miravet esconden un secreto por el que alguien, ojo, está dispuesto a matar. Y como diría mi maravillosa Mayra Gómez Kem, hasta aquí puedo leer. Es la nueva novela de Joaquín Molina, Angelicus, de la editorial HarperCollins. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por esta introducción. Me he cogido ganas de leerla.
Hombre, yo estoy como loca por saber exactamente qué es lo que va a pasar. Porque nos trasladas, nos llevas de viaje así de la manica hasta el siglo XIV. ¿Por qué?
Bueno, la Edad Media es muy interesante y este periodo histórico también lo es, ¿no? Y además se produce una circunstancia que es muy novelesca, aunque no hay nada inventado en el hecho de que un infante heredero jurado por las Cortes para ser rey y además con un matrimonio ya establecido y pactado desde hacía muchos años, renunciara a todo ello para ingresar en un convento y, por lo tanto, tensar las relaciones entre Castilla y Aragón y, además, provocar una crisis interna en el Reino de Aragón, un vacío de poder que podía, pues, implicar un levantamiento de la nobleza o, en fin, como estaban las cosas en aquella época, era realmente un inconveniente para el rey, ¿no?, para Jaime II, su padre, que siempre intentó convencerlo de que tenía que hacer lo correcto.
Claro, en aquel momento, situarnos un poco, el Reino de Aragón era Sicilia, Valencia, estaba el condado de Barcelona, pero se conseguía Córcega, Cerdeña, incluso el Ducado de Atenas.
Sí, sí, sí.
Era un reino bastante importante.
Sí, era lo que hoy diríamos una potencia emergente en el Mediterráneo, con una serie de líneas comerciales, con un comercio muy dinámico. y estaba pues en competencia con otros poderes en el Mediterráneo, Génova, por ejemplo, Venecia y Castilla, que de alguna manera tenía una relación de amor-odio, en fin, había una coincidencia, un consenso en luchar contra el musulmán, ¿no?, contra el Reino de Granada, pero después había una serie de zonas de tensión, de guerra fría, vamos a decirlo así, ¿no?
Sí.
La zona de Valencia, en la zona de Alicante, que los reinos se disputaban y consideraban que tenía que ser suya, ¿no? Uh-huh. Entonces había ahí, en primer lugar, esta tragedia personal, ¿no?, del infante, pero después eso se relaciona con esta alta política,
claro,
que podía, pues, efectivamente provocar un conflicto.
Uh-huh. Internacional, estamos, exacto, hablando de algo...
Exacto.
Y en lo pequeño, digamos, porque esto en realidad es un thriller, ¿no?
Es un thriller, sí. Yo lo he planteado como una investigación alrededor de este hecho real, que es a la renuncia del infante, y el encuentro entre la corte del infante y la corte de la princesa Leonor, de la infanta castellana, una chica, una preadolescente, un poco víctima también de todos estos intereses, ¿no? Los matrimonios eran solo jugadas de ajedrez, y a instancias del padre. Jaime II dice, te vas a encontrar en Miravet, en Castillo Templario, a los pies del Ebro, y ahí le vas primero a desagraviar, porque hace mucho que no la ves, porque el infante realmente la ignoraba, pasaban meses sin que viera a su prometida, con lo cual demostraba ostensiblemente que no tenía ninguna intención de
sí,
casarse.
Sí,
y entonces ahí hay un desagravio, hay pues unos ceremoniales, ¿no?, una cena, y te vas a casar y punto, ¿no? Entonces, en este ambiente un poco claustrofóbico de un castillo, uh-huh, grande, pero no tanto como para meter a tanta gente, los patios están ocupados por tiendas de campaña, las habitaciones están llenas de gente del séquito castellano, del séquito aragonés, es ahí donde tienen lugar estas muertes. Y hay pues una investigación que se encomienda a un... No había policías, ¿no?, en la época, pero un monje guerrero, un miembro de la orden hospitalaria, los templarios estaban prohibidos desde hacía relativamente poco tiempo, una década, y entonces este caballero, medio monje, medio soldado, uh-huh, pues tiene la misión de decir, bueno, a ver qué ocurre aquí, esto se ha de solucionar porque dentro de poco llega la infanta, llega el infante, yo no puedo tener aquí a príncipes de sangre real sabiendo que hay un asesino suelto, ¿no? Entonces, claro, ahí está un poco el thriller, ¿no?, en este ambiente laberíntico de Miravet.
¿Pero los asesinatos existieron?
No.
Ah.
No, esos asesinatos no existieron. Eso me lo saco yo de la manga. Es la licencia, digamos, el historiador,
sí,
puede ir hasta donde puede ir, ¿no? Lo que, uh-huh, sería el bastidor histórico,
eso
sería
es.
Los, sí, las paredes, bien, maestras, ¿no?
Claro,
si no,
sí,
eso,
sí,
se cae. Pero entonces hay ahí los tabiques, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir que son la historia verosímil. Hay unos personajes que podían haber existido, un caballero hospitalario, una dama de la infanta, y estos asesinatos que efectivamente forman parte de la trama novelada.
Totalmente. Bueno, pues es evidentemente lo que es esta novela histórica, este thriller histórico que nos propone Joaquín. La portada del libro me encanta. Esto, sí, es la cruz de la orden hospitalaria, ¿no?
Sí, sí, está muy bien. La verdad es que el equipo de edición de HarperCollins han hecho un trabajo excelente por lo que sugiere, ¿no? Porque, claro, en la portada tampoco puedes poner mucha cosa, pero sí esta sugerencia, esta cruz que se llama cruz pateada, uh-huh, o chavada, porque tiene dos puntas en cada extremo, ¿no? Entonces son ocho extremos que también tienen una simbología en la Edad Media y que también tienen algo que ver con las claves en esta novela. Cada uno de estos ocho puntos es una virtud que tenían que ser los caballeros: obediencia, resignación, aceptar pues el sufrimiento, etcétera. Entonces, esta cruz dice mucho de esta época espiritual en la que lo militar se mezclaba con lo místico, uh-huh, y además es una de las claves también para encontrar el misterio que por el cual mucha gente está dispuesta a matar.
Oh, me voy a apuntar eso,
sí,
para cuando lo vaya leyendo recordarlo.
Sí.
Porque claro, una investigación entonces no tiene nada que ver con una investigación ahora, que,
claro,
se basa todo en cosas como muy científicas,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces había que jugar con otra serie de cosas.
De elementos, efectivamente. Pero este siglo XIV, curiosamente, empieza a ser ya un siglo en que despierta lo empírico. es una época en que ya, no voy a llamarlo cientificismo, pero han aparecido una serie de filósofos como Francis Bacon o Guillermo de Ockham, que ya buscan un poco los hechos, el análisis, lo que es comprobable, y entonces me va muy bien, porque sí que es posible poner un personaje inventado, pero verosímil, que piense así. O sea, antes es bastante forzado, porque entonces eso se llama presentismo, que es darle a gente del pasado atributos del presente. Y esto es un defecto que a veces se comete en la novela histórica, ¿no? Pues poner a mujeres demasiado empoderadas en el siglo XIV, en el siglo XIII, ¿no? Que existía ya una voluntad, ¿no?, de emancipación, pero a veces nos pasamos.
Pero eso tú lo cuidas mucho.
He intentado cuidarlo y hacerlo verosímil, es decir, no poner como una pegatina, entonces parece como un alguien, ¿no?, trasladado del siglo XXI con los valores y los principios, las ideas del siglo XXI, el siglo XII o el siglo XIII, y entonces eso no cuadra.
Bueno, que nos haces viajar al siglo XIV, me encanta. Nos lo vamos a pasar bien, vamos a sumergirnos en esa época con toda la vestimenta, ¿no?, con todo lo que nos propone Joaquín, que lo hace fenomenal, y además pues tenemos esa cosa de thriller, esa cosa de misterio que nos va a hacer que no podamos dejar de leer, como bien te digo, este maravilloso libro, Angelicus, que lo presentas esta tarde.
Esta tarde, efectivamente, en el centro de Ibercaja, en el
patio de la Infanta.
Exacto, el patio de la Infanta, que no es la infanta protagonista, ¿no?, pero bueno, pero va de perlas, eso, me va de perillas, porque todo como que cuadra, ¿no?
Claro, sí. Y el lugar es perfecto.
El lugar es precioso, claro, o sea, el lugar es, ya convocas a los espíritus de la novela.
Exactamente. Sí. 7:00 p.m. podremos descubrir esta joyita de Joaquín Molina, Angelicus, de la editorial HarperCollins. Pues muchísimas gracias, es un placer haberte tenido por aquí.
Muchas gracias, Laura, a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Insulta en redes sociales desde el anonimato y que amenaza y que humilla.
Sería tan importante para este país que se tomara la decisión de sancionar de verdad.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 p.m.
El número uno del deporte. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Te has sentido solo o sola alguna vez? Seguro que sí, ¿eh? Pero ojo, hay personas que tienen ese sentimiento, esa soledad de continuo. Viven solas. No se relacionan apenas con nadie. Quizá ya no trabajen. Quizás su vida sea escuchar la radio, por ejemplo, o la tele. Las personas mayores son las que más solas se sienten. ¿Pero sabías que uno de cada cuatro niños de 10 a 12 años se sienten solos? ¿O que el 10% de los trabajadores se sienten solos en el trabajo? Pues mira, hoy queremos hablar de esto, de la soledad no deseada. La Orden Hospitalaria San Juan de Dios da el pistoletazo de salida a esta semana, una semana especial contra la soledad no deseada, y además el Ayuntamiento de Zaragoza también ha querido colaborar. Vamos a hablar con Marga Pérez, ella es responsable de la obra social y voluntariado de San Juan de Dios, de Zaragoza, del Hospital San Juan de Dios, y la tenemos a otro lado del teléfono. Marga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vivimos aquí en Zaragoza casi 700.000 personas. ¿Cómo se puede uno sentir solo?
Bueno, porque el sentimiento de soledad no deseada es un sentimiento complejo. Tú puedes sentirte puedes estar rodeado de muchas personas a tu alrededor, tanto en tu vida familiar, en tu vida social, pero sentirte no acompañada es un sentimiento subjetivo y un sentimiento que cada vez toma más fuerza dentro de la población, tanto en jóvenes, en pequeños y en mayores, sobre todo.
Bueno, el mayor es que es la gran población, y ahora hablaremos de ellos, ¿no? Porque, bueno, quizá entendemos más el cómo se llega a esa situación de soledad no deseada, pero me llama mucho la atención ese dato de que uno de cada cuatro niños de 10 a 12 años se sientan solos, Marga.
Pues bueno, es una realidad que también yo creo que para ellos es difícil de ponerle palabras, ¿no?, a ese sentimiento de soledad, pero sí que es cierto que cada vez se empiezan a dar más factores en los jóvenes que hace que ese sentimiento de soledad no deseada sea una opción real, ¿no? Y, por ejemplo, las principales causas de discriminación en la población joven que pueden llevar a ese sentimiento son la discapacidad, la orientación sexual o el origen. Entonces, estos tres factores hacen que estos niños o estos jóvenes pues se sientan cada vez más solos.
Ay, madre mía. Y las personas mayores. Las personas mayores son casi las que más en población, ¿no?, que pueden sufrir de soledad no deseada.
Exactamente. Cada vez nos encontramos con un envejecimiento progresivo de la población. Eso es una realidad en todos los países de Europa. Y bueno, nos encontramos también ante una feminización de la soledad no deseada, ¿no? Cada vez son más las personas mayores, mujeres solas, que sienten, que tienen este sentimiento, ¿no? Son otros factores diferentes los que hacen que aumente la prevalencia de la soledad no deseada en las personas mayores. Pues, como comentábamos, el envejecimiento progresivo de la población, la pérdida paulatina de seres queridos, el descenso de la natalidad, el aumento de hogares unipersonales y, muy importante también, la dispersión geográfica. Nos encontramos cada vez con mayores solos, sobre todo que están hospitalizados y que pues gran parte de sus hijos pues están dispersos, ¿no?, tanto por la geografía española como por la geografía europea.
Claro,
y eso también dificulta tremendamente, ¿no?, que estas personas se sientan acompañadas.
La Orden Hospitalaria San Juan de Dios son quienes dan el pistoletazo de salida esta semana, quienes organizan esta semana contra la soledad no deseada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le hace al Hospital San Juan de Dios de repente darse cuenta de esta circunstancia y además ponerse manos a la obra?
Bueno, pues ese sentimiento de soledad ya lo teníamos observado desde hace muchísimos años. En concreto, en el hospital llevamos más de 40 años acompañando a pacientes o cuidadores principales en situación de soledad no deseada. Pero sí que es cierto que en los últimos años ha habido una visibilización, ¿no?, de esta soledad, también por el aumento exponencial de los casos que se están dando. Entonces, la Orden Hospitalaria, ya no solo a nivel local de Zaragoza, sino a nivel nacional, ha creado esta campaña, que sobre todo es una campaña de visibilización. Antes existían muchos agentes, ¿no?, que luchaban contra la soledad sin darse cuenta y sin ponerle nombre, ¿no? Como eran las redes vecinales, ¿no? Tú sabías perfectamente tu vecino dónde estaba, cómo estaba o la relación que tenías con él, porque eran relaciones muy de proximidad. Ahora eso, por ejemplo, se ha perdido. Ahí esas sensaciones de acompañamiento en la distancia, ¿no?, pues hacen que cada vez las personas se sientan más solas. Entonces, por eso la Orden Hospitalaria, en todos los centros de España, hemos llevado a cabo esta campaña de visibilización.
Oye, háblanos de esos voluntarios que tenéis ahí en el hospital, que me parece muy interesante, porque lo que hacen es precisamente eso, ¿no?, acompañar.
Exactamente. Acompañar a aquellas personas que vienen solas, que muchas veces no pueden cubrir sus necesidades más básicas porque no hay nadie que se las favorezca, ¿no?, que se las facilite. Por supuesto, está el personal asistencial, que es el que las cubre, pero hay otro tipo de acompañamiento. Pues tienen una revisión médica, necesitan que se les compre una serie de enseres personales porque vienen sin nada, porque no tienen a nadie, ¿no?, que se vaya a su casa y se preocupa de traérselos. Pues el voluntariado ahí hace un papel fundamental. Yo lo que les digo a todos los voluntarios cuando vienen a hacer las entrevistas de voluntariado, digo, hay un factor determinante para los procesos de rehabilitación en las personas hospitalizadas, y es que la enfermedad unida a la soledad es devastadora. Claro. Y eso lo vemos aquí día a día, ¿no? Las personas que mejor evolucionan son aquellas que tienen una red social o familiar que les acompañan en los procesos. Claro. Y si no la tienen, pues intentamos que a través del voluntariado suplir en la medida que podamos.
Oye, ¿qué vais a hacer esta semana? Dices que es una campaña para visibilizar, sobre todo, ¿en qué consiste exactamente?
Bueno, pues sobre todo en el tema de jóvenes, queremos acercarnos a los centros educativos para poder explicarles, para poder contarles a los más jóvenes, pues qué es la soledad no deseada y cómo pueden abrir los ojos para verla a su alrededor, para verla en sus compañeros de trabajo, para verlo en sus vecinos, para verlo en sus familiares, y que ellos tomen conciencia de esta realidad. Y luego también finalizaremos con una acción de calle, pues un poco para visibilizar esta realidad a toda la ciudadanía. Y por eso el Ayuntamiento de Zaragoza nos ha facilitado hacer esta acción en la Plaza del Pilar.
¿Sí?
Este viernes 18 de 10 de la mañana a 13 horas.
Qué bien, pues ahí estaremos por la mañana el viernes en la Plaza del Pilar para luchar contra la soledad no deseada. Marga Pérez, responsable de la obra social y voluntariado del Hospital San Juan de Dios, muchas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros por invitarnos a contarlo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace de despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Sabías que el mes de octubre es el mes de la menopausia? ¿Sabías? Pues mira, vamos a hablar precisamente de la menopausia, de sus efectos físicos, pero evidentemente de sus psicológicos, sobre todo, porque tenemos al otro lado del teléfono a nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. ¿Qué tal? Buenos días, Paola, ¿cómo estamos?
Buenos días, Laura, aquí de posfiestas.
De posfiestas. Qué bonitas han sido y qué bien que todo termine y que volvamos
todo
a la
rutina. Calma.
Que lo comentábamos esta mañana, ¿verdad? Bueno, ya estamos ya, sí, sí. Ya volvemos a la rutina de verdad, porque en Zaragoza en realidad la rutina empieza ahora, ¿eh?
Después de las fiestas.
Después de las fiestas. Bueno, que queremos hablar de algo que afecta a más de la mitad de la población, como son las mujeres, directamente e indirectamente también a ellos, ¿no? Que conviven con nosotras, evidentemente. Sí. Y es una época que todas las mujeres esperemos que tengamos que pasar y que lleguemos a ese momento de la menopausia. Que, ¿cómo la definiríamos, Paola? ¿O qué podríamos decir? Porque exactamente es un momento, pero también es una época, ¿no? Es una etapa.
Sí, es una etapa vital, de hecho, ¿no? O sea, creo que lo importante de que este sea el mes de la menopausia es el poder normalizar que no es una enfermedad ni es un problema, sino que es una etapa vital que, bueno, pues tiene sus particularidades, y creo que el objetivo sería educar o informar a todas las personas, principalmente, obviamente, a las mujeres, de esta etapa de la vida que, bueno, pues que, como dices, ojalá todas vivamos, ¿no?
Claro que sí.
Entonces, el poder conocer qué particularidades tiene, qué estilo de vida puede beneficiar, qué síntomas podemos tener y qué enfermedades a veces están más asociadas o puede desencadenar los cambios hormonales, creo que es muy importante, ¿no? El quitar ese tabú que ha habido durante muchos años, que afortunadamente se está perdiendo, ¿no? Porque siempre ha sido un poco un estigma, pues, relacionado con la vejez, con la presión estética, con la desinformación que decíamos, como se vivía como un poco con una vergüenza, ¿no? Entonces, el poder normalizarlo y hablar de esto, pues como lo que es, ¿no? Una etapa normal de la vida.
Eso es. Tendríamos que empezar hablando primero, ¿no?, de los efectos físicos.
Sí, hay efectos físicos, como dices, y hay efectos psicológicos, ¿no? Y más o menos el 80% de las mujeres que pasan esta etapa tienen síntomas, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hay cosas físicas propias, pues como el fin de la menstruación y de la capacidad reproductiva, ¿no? Y luego el promedio de la edad más o menos está entre los 45 y los 55 años, ¿no? Pero antes de que, digamos, que ya estamos en la menopausia, hay un periodo previo en los que ya podemos empezar a percibir algunos síntomas, ¿no? Entonces, pues por ejemplo eso, ¿no? Que hay variaciones en el ciclo menstrual, que empieza a haber esto que decimos los típicos sofocos, que, ajá, bueno, quizás es lo más conocido, ¿no?
Sí.
Es uno de los síntomas más frecuentes. Hay sequedad en la zona íntima, pues esto también puede causar dolor en las relaciones sexuales y también puede afectar a la pareja, con lo cual también es importante estar informados de esto.
Claro.
Hay a nivel físico hay pérdida de la masa ósea, entonces hay mayor riesgo, pues por ejemplo que decía, ¿no?, de padecer osteoporosis.
Claro.
Hay alteraciones en el peso corporal, entonces muchos de estos cambios físicos van a afectar también a nivel psicológico, ¿no?
Y claro, a nivel psicológico, ¿qué nos podemos encontrar? Un caos, Paola.
Pues sí, mucho caos, muchos cambios, ¿no? En el estado de ánimo. O sea, durante este periodo hay muchos cambios a nivel hormonal, ¿no? Que es la principal causa de todos estos cambios. Es que hay una disminución del estrógeno y de la progesterona que tienen un papel fundamental en la regulación del ciclo menstrual, pero también en muchos aspectos de nuestro organismo, ¿no? Entonces, ese descenso hormonal impacta directamente en el estado de ánimo, en la autoestima, en la memoria, en la capacidad de concentración. Entonces, somos un poco una montaña rusa, ¿no? Podemos ser una montaña rusa y es importante que sepamos esto, porque si no lo sabemos, pues de repente es que no sé qué me pasa, que es que no me acuerdo dónde están las llaves, no me acuerdo dónde he dejado el teléfono, no sé dónde he dejado mis gafas. Y es importante saberlo, que todo esto es derivado de esa disminución hormonal, ¿no? Que
Claro.
no estamos teniendo ningún problema neurológico, o sea, hay gente que realmente se asusta
Sí,
mucho, no
sí.
es que no sé qué me pasa, es que a ver si voy a tener demencia, he llegado a escuchar, ¿no?
Sí,
Entonces,
sí. Es
estar
verdad.
informados es muy importante para que además no añadamos pues más angustia, ¿no? A este momento. Y luego a nivel emocional hay muchos cambios muy bruscos, ¿no? Podemos ver que hay más tendencia al llanto, a veces hay sensación de tristeza mucho más aguda, puede derivar en como sintomatología depresiva, que no tiene por qué acabar en una depresión, pero sí que es importante el poder hablar de ello, ¿no? Y el dar cabida a todos estos procesos que se viven.
Porque esto se pasa, ¿no?
A ver, claro que se pasa porque, como decimos, es una etapa. Entonces, las etapas tienen un principio y tienen un final. Lo que pasa es que no a todas las mujeres les dura el mismo tiempo ni les impacta de la misma manera. Hay personas que pueden notar algunos síntomas y otras otros, ¿no? Entonces, creo que los síntomas físicos sí que los tenemos un poco más, bueno, como más,
Controlados, ¿no? Ya sabemos un poco.
sí, claro, una persona que tiene un sofoco ya sabe qué es esto, ¿no? No, pero a nivel emocional es mucho, a veces mucho más desconocido. Entonces, por ejemplo, es importante hacer, bueno, pues algunos cambios también en nuestra vida que nos puedan ayudar a llevar esto de manera, bueno, pues con más calma, ¿no? Es muy importante realizar actividad física de forma regular. Es muy importante esto, ¿no? Porque nos va a afectar, por ejemplo, lo que decíamos que generalmente hay un cambio de peso, pues para controlar el cambio de peso
Claro.
también estar atentos al tema de la alimentación, porque todo eso también nos va a afectar a nivel psicológico, ¿no? Si de repente nos vemos que estamos engordando muchísimo y yo no he hecho nada para engordar, nos va a afectar
Claro.
a nivel psicológico. Entonces, todo eso es importante saberlo. También hay muchos cambios a nivel de sueño. Suele haber muchísimos periodos más de insomnio o que no descansemos como antes. Pues también saber que es una cosa que va asociada y que, como dices, que va a terminar. O sea, que hay un periodo en el que
Claro.
termina. Pero si durante esa época estamos más conscientes y ayudamos bueno, pues con otros hábitos más saludables nos va a ayudar a llevarlo mucho mejor.
Mucho mejor. Pues es de lo que se trata el mes de octubre, el mes de la menopausia. Paola Pérez Correas, como siempre, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta luego.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Fue el viernes, pero fue una remontada que todavía recordamos, incluido el golazo de cabeza de Azón. El Real Zaragoza ganó en Tenerife por 3-2, remontando un 2-0 en contra. Vamos a hablar de esto. Saludos de Laura Randel. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Remontada del Real Zaragoza, partidazo, decía mi sobrino Jesús Zamora. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos
Buenas
días o
tardes ya a
buenas
estas
tardes
horas,
ya,
sí.
¿eh?
A las 2 de la tarde ya, buenas tardes. Bueno, que fue el viernes, pero claro, no habíamos tenido todavía oportunidad de...
Ni de vernos ni de hablar.
Efectivamente, ni de contar este partidazo que vivimos en Tenerife con un montón... Bueno, pasó de todo.
Tu sobrino solo vio los últimos 20 minutos, ¿no?
Mi sobrino es un apasionado.
No, porque lo de partidazo fue el último... Sí, sí. El último cuarto de hora, 20 minutos, vamos, hasta el minuto 73, uh-huh. El partido que estaba haciendo el Real Zaragoza era lamentable. Uh-huh. 73 minutos, ¿eh? Ojo, y de esos 73, 50 con uno más el Real Zaragoza.
Sí.
Porque el Tenerife se queda con uno menos pues en el 24, o sea, a la mitad de la primera parte. Y bueno, ya se habían adelantado 11 contra 11 con un primer gol los canarios a los 11 minutos de partido, pero... Cuando esperas que después del descanso el equipo salga con otro aire, con otro espíritu, lo que ocurre en el minuto 4 de la segunda parte no es que el Zaragoza empate, es que el Tenerife, con uno menos ya, desde hace bastante rato, te marca el segundo. O sea, es que el partido se pone 2-0 y así está hasta el 73. Uh-huh. Insisto, desde el minuto 24 de partido con un hombre menos el Tenerife. Entonces, por eso, lo que sí hay es un partidazo a partir del 73. O sea, una reacción muy brillante. Bueno, muy brillante, ¿por qué? Bueno, pues sobre todo por los arreones individuales.
Claro.
El primer arreón, y para mí el fundamental, el que cambia el partido, el chaval Pau Sanz, que ya lo cambió en Cartagena. O sea, cuando salió Pau Sanz en Cartagena, cambió el partido. Allí también se iba perdiendo.
Será.
Y se ganó también por la bocina. Bueno, pues aquí una jugada de Pau Sanz. Remata para donde el portero del Tenerife y la deja muerta para que marque a placer Badar. Uh-huh. Bueno, pues ya te metes en el partido, ya la cosa cambia, quedaban 20 minutos por delante, pues todo es posible, ¿no?
Claro.
Y efectivamente todo fue posible, por ejemplo, que el Tenerife, y eso ya era lo normal, después de tantos minutos aguantando con un hombre menos y siendo superior al Real Zaragoza, pero lo acabó pagando físicamente. Uh-huh. Lo acabó pagando su fortaleza física y el Real Zaragoza, bueno, pues con la frescura de los chavales que salieron, pues ya te digo, Badar marcó en el rechace de la jugada de Pau Sanz. Acto seguido, 5 minutos después, en el 78, un córner, remate de cabeza fenomenal de Iván Azón, empate a 2. Y el tercero, bueno, hubo 13 minutos entre el primero y el tercero. 5 minutos después del primero llega el empate y 13 minutos después del primero, en el 86, llega el 2-3. Pues es otro arreón de un jugador, una acción individual en este caso de Lluís López. Lluís López, central, incorporado al ataque, hace una jugada maravillosa, se planta en la frontal y le mete un pase a Badar, que venía por su derecha, y este cruzó muy bien al fondo de la red. Pues 2-3 y claro, ahí ya se acabó el partido porque el Tenerife ya evidentemente estaba roto, ¿no? Incluso pudo llegar un cuarto porque Badar se fue solo, se quedó solo y luego, bueno, pues el VAR determinó cuando se tiraron las líneas que era fuera de juego, muy dudoso para mí, de esas líneas que no te terminas de creer, pero bueno, fue por una uña, podría haber sido el cuarto gol del Zaragoza, ojo, y triplete, podría haber sido un triplete de Badar, pero bueno, es igual, fue un doblete que ya te demuestra que este chaval, de lo que ha venido, pues que tiene una calidad por encima del resto, que es muy joven, que es verdad que hay muchos momentos del partido que parece que está fuera del contexto del encuentro, o que no participa, o que pierde balones, pero tiene una calidad en la definición, en ciertas cositas que hace cerca del área. Bueno, y los dos goles del otro día son el reflejo. Por lo tanto, ya lleva 3. O sea, que un chaval que viene serbio, sin saber el idioma, que está recién aterrizado aquí y que ya lleva 3 goles, pues no está nada mal. Y significa que los delanteros están marcando goles. Soberón lleva 6, 3 Badar ya son 9. Le sumas el de Azón, que el gol de cabeza de Azón es el primero que mete esta temporada.
Sí.
Que también es buena noticia que Azón
ya se estrene,
¿no?
Sí que sí.
Pues ya llevamos 10 goles.
Ni tan mal.
10 goles de los delanteros, de los 16, ¿eh? O sea, es que el Zaragoza lleva 16, es el equipo máximo realizador de la categoría, que también es un buen dato. no es el que menos ha encajado, porque ha encajado bastantes, esa es la contrapartida. Sí. Pero bueno, de los 16 goles, 10 son de los delanteros, y de los 4 que pueden jugar de delantero centro, Soberón, Baddar, Azón, solo Alberto Marí, el cuarto, solo Alberto Marí está todavía sin mojar. Bueno, el otro día no jugó ni un instante.
Pero Soberón está...
Sí, entonces, mucho hablamos de por qué Soberón no había jugado, ¿en dónde fue? En Gijón.
Sí, es verdad.
Sí, no había salido de inicio. Sí, luego el otro día, perdiendo contra el Racing, lo quita en el 80 y decíamos, ¿cómo puede quitar a Soberón, que es el que más gol tiene? Cuando quedan 10 minutos y estás perdiendo con el Racing 2-3. Bueno... Por lo visto estaba entre algodones, o sea...
Vale, cuidándose, sí, cuida, ¿no?
No, que estaban, pues sobre todo, que no se rompa, y el otro día, bueno, se rompió entre comillas, afortunadamente vale. Fue sustituido también, pero tiene una micro rotura supone que no es una lesión importante, es micro, la rotura es micro, no va a jugar el próximo sábado, el próximo domingo.
El
domingo. No va a jugar el domingo y va a ser duda para el siguiente partido, que será miércoles 23, que es en Elda, precisamente ante el Eldense, que es de donde viene él. Yo creo que él va a querer estar a toda costa en Elda, pero vamos, da por seguro que no va a jugar el próximo domingo en la Romareda.
¿Cómo se han dado las cosas en este momento? Estamos segundos.
Segundos, sí. Es lo que tiene la segunda división y sobre todo lo apretado que está el panorama.
Totalmente,
ahora mismo.
Sí.
Ahora, si el Tenerife acaba ganando, pues estarías ahora, te hubieran adelantado un montón. Y eso que en el enfrentamiento entre el Levante y el Racing de Santander lo ganó el Racing, pero si lo gana el Levante te hubiera adelantado.
Claro, efectivamente.
Pero la distancia con el Racing ahora es de 4 puntos.
Pues a partir de las 3:25, más deportes. Gracias, Jesús.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Cada año nos sentimos más orgullosos de nuestras fiestas del Pilar. El Ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo para engalanar Zaragoza, pero para que todo sea perfecto, te necesitamos. Tú puedes marcar la diferencia. Ayúdanos a mantener la ciudad limpia. Respeta las normas, usa las papeleras y los contenedores. Los tienes a un paso de ti. Juntos podemos conseguir que Zaragoza brille todavía más estas fiestas del Pilar. Entre todos, Zaragoza está más limpia. FCC Medio Ambiente y Ayuntamiento de Zaragoza.
¿Qué pasa si compro una casa con deudas previas?
Hay preguntas de difícil respuesta, pero en COPE Zaragoza las contestamos todas. Curro Santacreu, experto en el sector inmobiliario y gerente de Entreáticos, responderá tus dudas cada miércoles en Con la Casa a Cuestas. Escríbenos en Twitter o Facebook o envíanos un audio con tu pregunta sobre el mercado inmobiliario al 639-7641-58.
Atento. Tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas, ¿a que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros, financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autosaldúa, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
En el instante en el que sus hermanas se lamentaban, el príncipe descubrió a la joven Cenicienta. Se arrodilló y comenzó a introducir el zapato en su pie, cuando de pronto el juanete lo impedía.
Hay momentos en los que un buen pie es crucial. Centro Podológico Rico, especializados en cirugía mínimamente invasiva del pie.
Paseo Sagasta 50.
Llegamos así a las 2 de la tarde. A partir de ahora escuchas Mediodía COPE.